Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La fantasmagórica. De la octava, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y este fin de semana, la reinauguración del Estadio Azteca, el Banorte, llámele como quiera, pero es la reinauguración. Donde se espera, además del juego, seguramente un caos vial, porque no hay estacionamiento, aunque en las sedes de las Copas del Mundo, las dos más recientes que hemos asistido, pues en ningún estadio hay estacionamiento para el público, solamente para la gente de FIFA, para las delegaciones. Bueno, pero en México siempre nos quejamos de que no quedó tan bonito la Azteca, o está Memo Ochoa, o por qué no juega el Tala. En fin, juega contra Portugal, que sin Cristiano o sin Cristiano es un gran equipo. No, Portugal no viene con su equipo A, con muchos de los que estarán ahí en el 11 inicial inaugurando su Copa del Mundo, no estarán en esta fecha. Pero es una selección altamente competitiva. De hecho, Paulinho, que aquí la está rompiendo, pues es su opción 3. Quizá Paulinho, como le pasó en Rusia o en Qatar, se quede abandonado en la última prelista de la Copa del Mundo, mientras aquí es la gran figura de la Liga MX. Es un enorme sinodal estas dos fechas FIFA que tiene Portugal y Bélgica. Son los exámenes finales para este equipo del Vasco. Y para los que odian a Memo Ochoa, les tengo noticias. Memo Ochoa, lo más seguro es que sea mañana titular en esta base de Javier Aguirre, que hará lo que hizo en otras ocasiones. Casi sacó del retiro en el 2010 al Conejo para jugar, que ahora no juegue con Memo Ochoa, aunque le cause retortijones a Beas y a muchísimos más. Último examen para la selección y el primer examen para el Estadio Banorte, sí. No está concluido, pero está para la reinauguración, de la que muchos dudaban no estaría. De eso y más hablaremos hoy aquí en La Octava. Comenzamos.
Naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
¡Oli, oli! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Aquí arranca. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Aquí estamos en el show de la Octava Sports desde el Paseo de la Reforma. Nada más que justamente aquí, así la pasan los programas Murphy. En vivo. La ley de Murphy. Teníamos el tiro para que usted vea el rascacielos donde se van a quedar la mayoría de la gente FIFA en todos estos hoteles durante el Mundial, que no van a estar en la parte sur, van a ser toda esta zona que es Reforma y Campos Elíseos. Esta va a ser el corazón. De hecho, de este lado va a estar el centro de medios de la Ciudad de México, ¿no?
Así no sabía. El de la ciudad.
El de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es el que va a estar aquí en Campo Marte? Porque estamos desde el Campo Marte. Sí, el de la Ciudad de México.
Sí, el del gobierno.
Va a ser como siempre, pues un epicentro aquí al lado de Chapultepec. Acá andamos ya en este hashtag de la radio del Mundial. El Nachete querido, el Nachete del alma. Y Miguel Ángel Luis Castillo, mira nada más que... ¿Cómo se llaman estas? ¿Sobre camisas?
Sobre camisas.
Tremenda, tremenda.
Oye, gracias, doctor. Que en el Centro de las Artes, acá en Polanco, ese yo no lo ubico, ahí fue el centro de prensa del Mundial del 86. ¿Tú lo ubicas?
Que era un edificio no, nacido en el 86.
Que Televisa lo puso acá, para acá. Aquí
¿en está, dónde?
Aquí en Polanco.
Ah, claro, centro, en Masaryk.
Ahí fue en el 86.
Periférico y Masaryk, sí, es cierto. Es más, ahí están, de hecho, hasta las... ya entré y sí tienen las fotografías de...
Yo no conozco
de ese
ahí,
recuerdo.
Pero porque el IBC fue en Televisa San Ángel.
Mi primer mundial, como periodista, fue en el 90, no te puedo decir dónde estuve.
Ay, Nacho, pero no, tú nos puedes contar todo, cabrón. No, y el 86, MPC, que no es sé. El centro no, de no prensa, sé. Fue acá, porque la operación
pero era,
suele
un,
ser
era
acá.
Un mundo totalmente diferente, totalmente diferente, ¿no? De lo que hoy es, de cómo te acreditabas, de todo el trámite que se hacía a lo que es hoy, lo que era antes ahí. Hay un abismo de diferencia. Aquí estarán chupando Infantino, lo encontrará aquí en Piedecuchón. Aquí estará, si usted tiene suerte, pues encontrará muchos jerarcas.
Oye, el famoso Piedecuchón, que cómo fue el tema en París, ¿no?
Y o sea, aquí está.
Ahí está el presidente.
Unos caracoles, sacado. Mira, aquí a mi chavo le gustaron los caracoles.
Ahí
en París.
Llévalo carísimo. Ah,
bueno, pues
aquí
seguramente.
Sí está muy caro. Sí.
Bueno, para cargar a los viáticos de FIFA, a lo mejor para la gente normal, sí. Y hoy para venir aquí dije, vamos a probar el transporte para ver si está.
¿Qué tal te fue?
Ah, caray. A ver, pero ¿cómo fue?
Platícanos tu historia. ¿De dónde
para la gente, para la gente digital, para la gente digital lo van a ir viendo lo que va a narrar.
De Metepec a la estación Vasco de Quiroga. Ahí te bajas, una estación antes de llegar a Observatorio, y caminas, será unos 200 metros y te subes al cablebus. Y después de 7 estaciones, donde las primeras vistas no son tan buenas porque pasas por el cementerio, por el Dolores, pero luego ya las cosas se visten, la vista es espectacular, pasas por parte del castillo de Chapultepec.
Ah, llegaste a...
Pasas por el periférico, ves todo lo que Reforma. Es como si fueras de verdad en Río de Janeiro, el teleférico que te lleva al
Pau de Achúcar.
Es de verdad, la vista es espectacular viniendo de Santa Fe.
Te ¿Ya bajas, te habías subido?
Esta es la segunda vez. Llegas a Constituyentes y luego ya ahí... aquí ya me vine al auditorio con la novedad de que está cerrada la estación del metro auditorio, pero todo la verdad muy bien, te haces menos de una hora, no gastas en...
¿De Toluca acá?
90 pesitos más tu boleto, 90. 10 pesos del cablebus, 7 pesos.
Que tú, por ejemplo, como... Pero para subirse a ese...
Sí, tú ya estás del INSEE.
No, ya no tengo la INSEE, pero todavía no la saco, pero...
Pero con tu tarjeta de movilidad... Metrobús, metro, todo.
Sí, a ver, esa la va a poder sacar cualquier hijo de vecino. Sí, y para sacarla, ¿qué necesitas?
Nada,
no pasaporte, no nada. O sea, no, llegas.
Es que es una tarjeta de movilidad de la Ciudad de México.
Y ya puedes recargarle, si no tienes la navaja, la aplicación de movilidad de la Ciudad de México.
También se puedes mover en app, ya sin necesidad de la tarjeta.
No. Y ya
la recargas.
Haces la recarga.
Exacto.
Y con este te subes al tren ligero.
Vean, lo está descubriendo. Hay mucha gente que...
Bueno, pero ¿esto qué incluye? O sea, el metro, ¿qué más?
El metro.
Pero no conozco toda esta simbología, güey.
No, todo el transporte de la ciudad. O sea,
es metro, cablebús, es ecobicis.
Ecobicis.
O sea, también ecobicis.
¿Tiene, claro. ¿Tiene
metrobús, trolebús, RTP, camiones, ¿no?
Sí, todo.
¿El morado qué es?
Todo.
todo.
Todo el transporte.
Por eso, pues, ¿saben qué es el morado?
El morado es un sistema concesionado de la Ciudad de México a particulares. Pero, y además, que tienen el corredor de reforma.
Además, no es si queremos o no. Mira, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer y la tiene que comprar porque no hay manera de que le cobren en efectivo. Así
claro.
Es que tendrá.
Ahora, todo el visitante para el tren de Toluca. Si tú no tienes la tarjeta, te venden un ticket con un QR y ya.
¿Cuánto cuesta?
Depende. El arranque es 15 pesos.
O 15 pesos.
¿No? Lo vas usando. Por entrar es 15 y ya te va cobrando como en Europa. Dependiendo a dónde vayas, te va descontando.
De donde yo viajo, que es de Metepec o de Toluca hacia Observatorio, la cuota es de 70.
Yo estoy haciendo una propuesta, Nacho. A ver, tú que eres del grupo Atlacomulco, quiero cambiarles. O sea, no puede ser la estación, la de acá, Observatorio Enrique Peña Nieto. Luego, la de Vasco de Quiroga, Profesor Carlos Jan González. Luego, Arturo Montiel. Sí. Luego, Nacho Suárez. Nacho Suárez, claro.
Falta Emilio Chaufet.
¿No? Emilio Chaufet Chemor. También era tu paisano, ¿no? O le ponemos a los 16 trenes así.
No hay problema, le podemos poner.
Te están faltando también los del Mazo.
Todos.
A ver, Atlacomulco es tierra de gobernadores donde el más burro lo hicimos presidente.
Eso sí. Así, menos Delfina, ¿eh? Ahí sí les tumbaron.
¿Dónde dejas al maestro? Alfredo.
Alfredo del Mazo, pues, sí.
Atlacomulco también.
Oye.
Su papá también era de Atlacomulco, Arturo Montil de Atlacomulco. Vamos cuatro.
¿Y tú por qué no te dedicas a la política?
Yo soy gente decente. Soy gente decente. Habemos gente decente, habemos gente que estudiamos, por eso no nos dedicamos a la política.
Lo único que sí me pesa es que, por ejemplo, para el turismo, que iba a ser una buena oportunidad, para llegar a la Marquesa, tienes que bajarte en Lerma. Sí, y ahí moverte, porque no hay estación en la Marquesa.
No, bueno, pues es que también ya vas de bajadita, ¿no? Claro. Y yo creo que la Marquesa se llena nomás los fines de semana porque va muchísima gente a la Marquesa. Hubiera sido una buena opción, aunque no se descarta, ¿no? Primero era echarlo a andar porque se tardaron 12 años en arrancar esa obra y seguramente pueden implementar una nueva estación más adelante, porque ya crear las estaciones no es lo mismo que crear toda la infraestructura para el transporte, pero es una magnífica oportunidad para viajar. Por ejemplo, tú que no sé dónde, creo que vives acá por Polanco, ¿no? Pues
no, ojalá. No,
ya, pronto.
No me alcanza todavía, Nacho.
Por ejemplo, si
o sea, es que, a ver, era fíjate, ese tema es lo que yo le decía apenas a varios compañeros y amigos, otros que están regresando por acá a la ciudad. Traten de buscar ahorita en la Condesa de Roma a ver si encuentran, o en Polanco. Con todos los costos que hay, o sea, me siento en esa época de la Ciudad de México en la que se te desocupaba un departamento en Chelsea, allá en Londres, y decías, no, y en Nueva York, en su momento, sí. En los principales barrios, la Ciudad de México está completamente de moda, ¿eh?
No,
y
toda, pero, y toda esta pero zona, hay un error, está gentrificada, o sea, sí es...
Pero no, aquí que vive una de mis hijas, pagas rentas bestiales.
Claro.
Yo le decía a Luis cuando platicábamos de cuando empezaba a andar este proyecto del tren insurgente, dije, es que si te vas a Lerma, que sería la primera estación entre Santa Fe y antes de llegar a Toluca, que te haces 25 minutos en el tren, que te gastas 50 pesos en el transporte. Allá una casa de tres recámaras en una
privada. Eso lo dije a Luis hace cuántos años.
En una privada, pues no, ahí en Lerma, en estos momentos, hizo que subieron ya por el tren, las encuentras en 7,000-8,000 pesos, claro. De tres recámaras, con una privada con vigilancia, con su área común. Aquí con 7,000 pesos te tienes que ir a Chalco.
Sí, no te alcanza para eso.
Punto. Y ahora el transporte pues tiene muy buenos horarios, ¿no? Porque empieza de lunes a viernes a las 5 de la mañana y te el último de aquí de la Ciudad de México.
Yo no sé por qué se gentrificó tanto la zona de la Tabacalera, nada más. La Tabacalera, 25 metros cuadrados, 35,000 pesos.
No, ¿cómo crees?
No, sí, claro. Sí. Es un estudio, ahora le llaman ya estudio. Ahora es estudio. ¿Sí? En estos, es que hay varios terrenos ahí alrededor.
Es un cuarto, es un mini cuarto. Con cocina.
Pero evidentemente tiene muchas amenities, o sea, tiene piscina, tiene.
Pero no duermes en la piscina, güey.
¿Dónde vives?
No. No duermes en la piscina, no duermes en el gimnasio.
Tienes, sí. Si tu gimnasio lo tienes.
Pero están enojados con lo que le está pasando. ¿Cuántos años tienes que vives en la Ciudad de México?
Nacho. No, yo estoy enojado con la gente.
Que aplicaron David Medrano.
Con la gentrificación, sí.
Yo nomás viví en 30 años que tengo trabajando en la Ciudad de México, yo nomás he vivido 2 años a lo mucho, cuando mi hija se vino a estudiar aquí para que estar al pendiente de ella, y después toda la vida he viajado, he ido y vuelta. Pero fíjate lo que te ahorras en lugar de gastar tus 420 litros de gasolina de ida y vuelta, tus 200 pesos de ida y vuelta de casetas, pues estás con 80 pesitos.
Claro.
Estás acá muy rápido, no manejas, no te agarra, no más, te el alcoholímetro.
Mira, ya nada más para cerrar, eso sí, Nacho, que la última vez que la agarramos en un viernes sí nos preocupó. Luis, ¿cómo va a llegar este cabrón a Toluca? Pero mira, la realidad es que toda esta zona, por otra que tú ya lo dijiste, que puede llegar en el cablebús, toda esa conexión. Aquí también empieza gran parte de los museos. Ya el domingo les platicaré. Vamos a ir, de hecho voy a llevar a los niños al Franz Mayer porque ya abrió la nueva colección. En estos momentos ya también están todo lo que es el corredor cultural de este mundial. Ya se activa desde este fin de semana. Y llama mucho la atención todo lo que van a poder vivir por acá, ¿no? Aquí está toda también la zona de Rufino Tamayo, del Museo de Antropología, etcétera. Y es bellísimo el bosque de Chapultepec, el lago, el castillo, el zoológico. O sea, la verdad es una zona primorosa, sin duda alguna.
Es que mira, muchas veces decimos, es que el Paseo de la Reforma, y si no viajas, pues te vas a quejar de lo que tienes en México. Pero si tú vienes del extranjero o vas a otras ciudades, vas a la 9 de julio en Buenos Aires,
Champs-Élysées,
en
Paso de la Castellana.
La verdad, la Reforma no le pide nada.
Se van a enojar los regios y los tapatíos.
A ninguna ciudad importante del mundo. Sí. O vas a Plaza del Sol, a Madrid.
Nada.
O sea, sí. no le piden nada. Es una avenida
bellísima.
Y allá también hay un montón de tráfico.
Cuando se enojan,
y también te asaltan. También te asaltan.
También, y los calles, carteristas.
Y los carteristas. Y encuentras a los africanos vendiendo toda la piratería.
A mí me la aplicaron. El top manta.
Con las mantas. O sea, si te quejas por los riesgos. Creo que aquí tenemos una ciudad.
Por eso,
oye, nos tocó la hora de los tours, ¿verdad? De los tours.
Se enojan los tapatíos y los regios.
Escogiste perfecto.
Pero por eso, hay una serie que dice: por eso Guadalajara y Monterrey no deja de ser pueblo. Y sí, porque no tienen esto. Esto es el Paseo de la Emperatriz. Esto es conocido como el Paseo de la Emperatriz. O sea, se lo hicieron cuando llegó Maximiliano de Augsburgo para que pudieran venir al castillo desde Palacio Nacional. Y fue el Paseo de la Emperatriz, ya cuando llegó Benito Juárez ya le cambiaron. Mira, a si Paseo de la Reforma.
De Cuautla para el mundo.
De Cuautla para el mundo.
No sabes, y eso sí le hay que reconocerle a Luis, mira, creo que son de Querétaro porque tiene la pelea de los gallos. Lo que es una realidad es que Luis le sabe mucho el tema de la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a escuchar.
Yo quiero ser cronista de la Ciudad de México como Jacobo Zabludovsky.
No.
Hace falta unas buenas crónicas. ¿Cómo las hacían? En Reforma, ¿cómo saben que en Paz Descanse, que también hacía contenidos con José Ramón Dehesa?
Sí, Germán Dehesa.
Germán Dehesa. Héctor de Mauleón, hoy es uno de los grandes.
Héctor de Mauleón ya se ha dedicado mucho al tema de Nota Roja.
No.
Y trae todas las fuentes de los narcos y todo.
Es que no han visto sus programas.
Ah, sí.
Sí, tiene un programa, o sea, tiene esa faceta, pero es un gran cronista Héctor de Mauleón de la ciudad, con otros dos que se me olvida. Uno es este que escribió el libro de la Fórmula 1, ay caray, se me olvidó, que también es historiador de barba, de candado, que hizo un libro con Francisco Javier González. Tiene un programa extraordinario de la Ciudad de México, o sea, conocen la ciudad, ese tipo de cronistas nos hacen falta.
Como el que tenía Fernando Marcos con, ¿cómo es? Jacob Moret.
En el programa en Fórmula.
Que tenían en Fórmula y que te contaban historias maravillosas y que decías, híjole, pues no sabes si eran ciertas o no, porque
pero
no
se las
que, pero eran como los partidos que te narraba el perro, el Mago Septim, que después ya estoy platicando con él cuando tiene la oportunidad de platicar en televisión, y yo, no, es que muchos partidos me los tuve que inventar
para sacar la publicidad.
No, porque les llegaba por cable tipo y entonces de repente se cortaba el cable tipo y entonces dice, me inventé, yo creo que en mi carrera, yo creo que me inventé más de 50 partidos de grandes ligas, y entonces se los inventaba y los llevaba hasta extra innings, porque eran otros tiempos, era la radio, y tú estabas escuchando y decía, el corredor en primera, y él se inventaba porque se caía el cabletito.
Yo a don Jacobo Moret tuve oportunidad ya de conocerlo, ya grande el señor, ay, con otro locutor que el güero, se me olvidó el nombre, que tenía un programa en ABC Radio que se llamaba Lo que el viento no se llevó, que hablaba del pasado de la Ciudad de México. Por eso, cuando fuimos el antier al Zócalo, dije a Moya, ¿dónde? Sombrería Tardán, porque era el patrocinador, sí, ¿no? Sombrería Tardán.
Su eslogan.
Sí. No, Sombrería Tardán, sí, patrocinaba ese programa.
Y también patrocinaba partidos de fútbol.
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo veías con el rápido Esquivel, con tu paisano que el de Cuautla.
Chucho.
Sí, que
decía. No, perdón, eso del rápido.
Ese muchacho del Toluca, ojalá que Raúl Cárdenas lo vea. Así hablaba y era. Sí. Y entonces anunciaban sombreros, cartón, elegancia.
Bueno, después de todo esto, vamos a escuchar a Memote y vamos a escuchar a,
vamos,
a César Montes. Y ya vamos, y
oye,
vamos a hablar.
Oye, ¿CR7 no va a llegar?
Pero está el Memote, ¿qué le pide?
Llega Cristiano Ronaldo hoy.
¿A dónde?
A la Ciudad de México.
Vamos con esto, vamos con esto.
El pulso del Tri.
Bueno, impresiones muy buenas, ¿no? Y representa algo importante para todo el país, no simplemente para nosotros. Sabemos lo que representa regresar a nuestra nueva casa, a la selección a la que nos enfrentamos también. Y nada, estamos muy ilusionados y contentos por afrontar esto ante una Copa del Mundo en puerta, ¿no? Bueno, es parte del fútbol a cosas que estamos expuestos y... lamentablemente algunos compañeros se nos han caído en el camino. Simplemente me entristece mucho, ¿no?, por ellos y todo el apoyo para ellos, la verdad.
Sí.
No, creo que todo el país lo vivimos, ¿no? Aquí mismo en la Ciudad de México, pancartas, todo. O sea, es increíble, ¿no?, lo que se está viviendo. Y nada, estamos a pocos días ya. Creo que la preparación está. Dos partidos importantes antes de empezar lo más importante para nosotros, para lo que nos preparamos 4 años y huele bastante y huele bien, ¿no?
Sí, la verdad es que me siento más que agradecido por la confianza y creo que me he preparado para esto y sobre todo porque nunca he bajado los brazos, pero más que nada también aportar desde donde me toque, porque como lo he mencionado, creo que lo más importante aquí es la selección. Sí, la verdad es que mucho, como te lo digo, si hoy estoy aquí, que esté presente, la verdad es que estoy muy agradecido, es por algo, ¿no? Y a mí me gusta siempre retribuir esa confianza que se me da con la entrega, con la pasión y sobre todo porque sé lo que significa ahorita estar aquí, que es el hecho de representar un país, ¿sabes? O sea, no solamente es una camiseta, sino es un país, y bueno, un país donde yo le debo todo porque... De aquí es mi esposa, mis hijas, o sea, todo mi entorno es mexicano y pues imagínate qué puedes sentir al momento de que te den la oportunidad de poder defender eso.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hashtag la radio del mundial.
Bueno, sí escogimos el lugar donde viene todo el flujo de personas.
No, ¿no? O sea, de verdad, mira, podemos pasarnos ahí donde va el cable el para que quede mejor.
vamos a hacer uno, te lo prometo, vamos a hacer uno en el Metrobús. ¿Cómo se llama? En el Turibús.
En el Turibús.
No, en el Turibús, nos vamos a subir al Turibús. No,
deberíamos hacer uno ahí en el Cablebús.
Eso
ahí
sí,
lo
está
vamos
bueno.
Grabando, el recorrido de ida y vuelta.
Pero bueno, oye, Nacho, a ver, rápidamente. ¿Hay o no nerviosismo a partir del resultado de mañana contra Portugal?
Nervios, porque lo que pueda pasar o lo que pueda, lo bien o lo mal que ande, es para lo que alcanza, ¿no? Y no está lejos de lo que esperábamos. A mí lo que me dicen es que sí va a iniciar Julián Quiñones, sí va a iniciar Ochoa. La defensa es la que todos sabíamos, salvo lateral derecho, que va Jorge Sánchez, va Montes, va Johan.
O sea, no es Israel Reyes entonces.
Me dicen que no, que va Jorge Sánchez, pero lo que yo dudaba era si aparecía Julián Quiñones y Julián Quiñones
en lugar de Alexis Vega.
Será de arranque en lugar de Alexis Vega.
Para que también buscar la parte asociativa con Fidalgo. Pero ¿Tú en verdad no crees? Yo sentí muy nervioso, ya muy tenso el tema ya con Javier Aguirre. O sea, sabe que si mañana en el Estadio Azteca se le cae...
¿Qué va a pasar?
¿Cómo que qué?
¿Va a meter
una inercia completamente negativa esto?
A ver.
Lo que sería que Portugal te golee mañana en tu Estadio Azteca la reinauguración.
Yo creo que el partido va a durar 45 minutos. Los primeros 45 minutos que Portugal dirá, ahí vamos, no te va a pesar la altura porque vienen del nivel del mar, estuvieron en Cancún, en Playa del Carmen, entrenando,
entonces
les va a pegar 45 minutos, después 80 cambios y a ver cómo les va.
Lo que me dice Nacho, lo de Memo Ochoa, que hay la intención, no sé si se va a dar, que entre de cambio tal a Rangel en algún momento para este significado del cambio generacional que va a haber en la portería. No sé si
quieres darle ilusiones. Exacto. Al señor. Sí, yo creo que sí, para que no se amargue desde sí, yo creo que tal Rangel va a recibir la estafeta de Ochoa entregándole con lágrimas
los guantes.
Se está perfilando mucho que Guillermo Ochoa juegue el del 11 de junio y en el estadio. Sí, claro que sí, y justamente está el juego del Akron, en donde ahí sería titular el tal Rangel.
¿Por qué? Pues también por taquilla, claro. O sea, pues para meter a alguien.
No, pero, para el Mundial.
No creo.
Yo digo para el Mundial.
En el Mundial ya no juegas con taquillas, dependiendo cómo te vaya bien.
Exacto, ya la taquilla ahora, ya está.
Habrá que ver también contra quién te toca. Ya sabes que va a ser Dinamarca, República Checa, va a ser un europeo. No va a estar fácil ninguno de los dos si te toca a México. Y pues todo depende de cómo te vaya, porque siempre hacemos cuentas alegres. No, es que le vamos a ganar a Sudáfrica, le ganamos a fulanito y pasamos. Y en los dos, ¿qué ha pasado en los mundiales que ha sido sede? En el 70, bueno, no le ganaste a Rusia, a la URSS.
A la URSS, ¿no? La URSS. Fue el empate. Luego fue contra Bélgica.
Bélgica fue para pasar a
y antes fue El Salvador.
Fue El Salvador al que le ganaste.
4-0.
Pero también, y si te vas al Mundial de 86, pues tuviste problemas con Paraguay y también siendo sede y con una mejor selección, con una mejor planeación, con una mini temporada. Prácticamente en aquel tiempo, Bora los tuvo prácticamente un año y estaba ahí Hugo Sánchez y estaba Tomás Boy. Estaban jugadores de muchísima jerarquía, el Sheriff Quirarte, y sufrió con Irak, le ganó 1-0. Uh-huh. Sufrió con Paraguay.
Empató. Falló el penal Hugo.
Que falló un penal Hugo, pero sufrió el equipo mexicano.
Pero de todas maneras, el equipo mexicano sí tiene que entender que tiene que buscar los 9 puntos sí o sí, o al menos 7 y con mejor diferencia de goles para que toda la ruta completa la juegues en el Estadio Azteca. Ese es el verdadero reto. Y es por eso que aunque ustedes otra vez quieren ahí campechanear y todo, es trascendental lo que suceda mañana en el ánimo, en lo que representan los malos resultados después de haber conseguido la Copa y la National League, que no le supieron de nada a la afición mexicana, porque te golea Colombia, no le compites a los sudamericanos, te mete 4 goles Suiza, no le ganas a Corea, no le ganas a Japón. O sea, es un muy buen momento, es un muy buen ejercicio que en la reinauguración, en el marco del Estadio Azteca, o sea, aunque ustedes lo quieran minimizar por un partido amistoso, yo más bien yo le pongo toda, y con toda la objetividad, toda la atención y toda la presión y toda la atención a un juego que los futbolistas lo deben de entender como si fuera una final del Mundial.
Mira,
porque mañana para ellos van a jugar uno de esos partidos trascendentales en la historia moderna del fútbol mexicano, aunque sea un juego amistoso.
No es trascendental, es amistoso. Claro, no.
Aunque sea amistoso, representa, porque tú le ganas 1-0 a Portugal, 2-1 a Portugal, cambias toda la narrativa, cambias el escenario del Mundial.
Si México gana mañana, México no asegura que es semifinalista. Si México pierde mañana, tampoco va a ser eliminado en la primera ronda. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que ponerle los puntos donde van.
Ahora,
eso sí lo tendría que vender Televisa.
Entonces, ¿por qué Brasil, que perdió 2-1 en un juego amistoso contra Francia, están haciendo otra vez un escándalo y están tratando de empujar el famoso tema de Neymar?
Ha sido 5 veces campeón del mundo. México no aspira más que al quinto partido, en este caso al sexto. Aquí yo creo que lo importante para México mañana es que si las cosas se le complican, el público se le va a voltear. Uh-huh. Y esa sí será la presión que necesitaba y que tanto cantaba el Vasco Aguirre cuando nos vendió la falsa idea de que en Bolivia, que en Panamá podían recibir esta presión. Si mañana no le va bien a la selección, la gente le va a mentar la madre, porque esta selección, este público que va a ir mañana a Portugal, como el que fue a Monterrey, ese sí es el público de veras, porque fue los precios tan accesibles. Ayer esta tramposa boletera de Funky, los boletos agotados otra vez aparecieron.
¿Por qué aparecieron otra vez?
lo regresaron los revendedores. No, pues porque es una trampa. Es una
hay
es
mucha un, gente es que en verdad dejó de...
Pues sí.
O sea, a mí me habían buscado 4 personas boletos y ayer que les envié cuando Franky lo abrió, no, ya para qué vamos, no viene Cristiano Ronaldo.
¿Por qué? Porque es como la mujer barbuda y ya se les cayó las boleteras, pues están en la oscuridad total en cuanto a regulaciones, solamente ellos dicen cuáles. Ellos dicen, pues, te pueden decir que están a 80 mil a la venta.
Claro.
Y quién sabe si ellos tienen el control de la maquinita. Ellos manejan cuáles son a la venta y cuáles no, y cuáles en ese momento salen a la otra plataforma de la reventa digital, porque de inmediato se cierran, boletos agotados a los 15 minutos, y en la otra plataforma ya hay miles de boletos.
Claro.
En la reventa.
Yo le voy a preguntar algo a Nacho porque platica con ellos, tiene relación. El señor Azcárraga Yan está contento, o sea, mañana va a cambiar.
¿Con la boletera, sí?
No, pero en general, ¿cómo se ha dado el tema del Estadio Azteca?
Pues mira, cuando te acuerdas de esas declaraciones que todas las comentamos, que dijo, pues yo no sé mucho de fecha, le tenía mucho miedo, ¿no? Porque si cuando no eres ingeniero, dice, no, vas a ver ya para el 25, ya lo tenemos iluminado, y tú lo ves, y ves un montón de escombro ahí, cambian y dicen, no va a quedar. Y muchos pensamos que no, tú decías, no va a quedar.
No ha quedado.
A final de cuentas, no va a quedar.
No ha quedado. Pero entonces digamos, eso ya se dice y no pasa nada. Que ya esté funcional es otra cosa. Pero yo ponía, yo en reacción en cadena les decía, a ver, no costaba nada en este manejo de mensajes. El Bernabéu ni el No Camp quedaron cuando dijeron. Se aventaron más fechas, se aventaron más días.
No,
entonces, esto es muy normal.
Las goteras
esto es muy
del
normal.
Bernabéu.
A mí me tocó entonces, ir.
Pero qué afán.
Real Madrid, Manchester, estaba en construcción del estadio. Sí. Es más, las cabinas, veías así, hacia abajo, el campo, porque estaba en construcción y decidieron abrirlo.
Oye, y ahora sí, los lugares para la prensa, ahora sí los mandaron a la perrada.
No. Ya vi que esos son dos.
Ah, son dos.
O sea, mantuvieron la zona de siempre.
¿Ah, sí?
Y además, lo que cambiaron es que, acuérdate que al Estadio Azteca, que fue lo que al final del día limpiaron, que esa es la principal obra, ya la veremos mañana todos, lo que alcanzaron a limpiar es todo lo que le fueron montando al inmueble. O sea, haz de cuenta que lo que hicieron fue extirpar todo lo que era la construcción inicial. O sea, otra vez el Estadio Azteca es el estadio de los 70s, del 86. O sea, vuelve a quedar así limpio. La diferencia de las butacas de metal, ahora son butacas muy normales, no alcanzaron a colocar el desarrollo premium que iban a tener, que iba a ser nada más el embutacado diferente, pero haz de cuenta que lo que hicieron fue quitar las suites. Evidentemente están los 3 pisos de los palcos.
Ajá.
¿Se acuerdan que fueron metiendo suites?
Sí, más palcos sobre la tribu. Eso ya los quitaron.
Sí, y se acuerdan que, no me acuerdo si es poniente o oriente, que era la zona en donde pusieron todos los palcos de transmisión. Entonces pusieron esa zona de palcos de transmisión donde construyeron el Foro Televisa y al lado más suites. Uh-huh. Y enfrente estaban otras suites.
Claro, eso la
Esas
quitaron.
Ya no existen. Entonces, lo que sí queda son los palcos de prensa y todas esas cabinas de transmisión que estaban montadas ahí son las que ya pusieron
arriba,
en la Ayola. Parte alta. Así es.
Pero la zona de prensa me dicen, bueno, a ti te invitaron. Tengo información, fuentes de alto nivel de Palacio Nacional que a ti te invitaron ya. Que es una buena zona para ver la zona de prensa.
Bueno,
veamos.
Dadas hasta las puñaladas.
Pues miren, hablando de eso, vamos con esto que de hecho Charlie ayer que conoció el estadio, de estos invitados de lujo, Carlos Ponce de León.
Es jefe.
Claro. Vamos.
No, pero bueno, ya después de esto, regresamos con el toma y daca, compañeros, Don David Medrano, John Sutcliffe.
Ah, mira.
El buen César Martínez. Saludos, por cierto, Nacho.
Está en el Heraldo.
Martínez. El buen Edgar Rosado, amigo también de la casa. Estuvieron platicando con nosotros también. Y el buen Rodo Landeros.
¿Nos dan pronósticos?
No, toma y daca. Don David nos va a recomendar 2 tugurios para ir a Guadalajara a disfrutar.
Si quieres, también aquí nos puedes dar varios. Si en Qatar era jefe de jefes y eran clandestinos.
Tú júntate conmigo, Nacho.
Sí, ya me voy a juntar contigo.
Esto es hashtag La Radio del Mundial. Mañana programa especial del previo de la selección mexicana ya en el Estadio Azteca. Y bueno, insisto, pues aquí venimos a vivir el clamor de lo que es.
De los tribuses.
De cómo al lado del Auditorio Nacional, ¿no? Hacen todo el recorrido de toda la banda.
Es que es un punto de partida.
Sí.
Auditorio Nacional. Por ahí tiene la posibilidad de meter el autobús. No hay otra zona en Reforma, sí.
Pero
hashtag La Radio del Mundial.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Toma y daca, amigos de La Octava Sports, y qué mejor que con el gran David Digger. Lo pueden escuchar a las 11 de la mañana después de Carmen.
Aquí estamos en el Super Bowl.
Nos hacen quitar las groserías, eso sí, güey, porque dicen cada cosa.
Qué aburrido, Beas. Por favor, ¿de dónde se trata? ¿Cómo estás, Beas? Qué gusto saludarte.
David, qué gusto saludarte, sin duda alguna. Veo que como que nos estamos apelando mucho nada más al tema de la emoción y poco fútbol.
Sí, está, pero Beas, desde que asumió Javier, a eso ha llevado un discurso, ¿no? A sentirte mexicano, al orgullo, a la localía. O sea, Javier, desde el primer día, el discurso lo ha llevado a eso, ¿no? Y espero que de eso estamos colgados.
Pero mira, quiero aprovechar contigo, mi David, porque es una sección muy corta. Hemos hablado todos estos días con Carlos Ponce de León, con Luis Castillo, con Nacho de la Ciudad de México. ¿Guadalajara está lista para el Mundial?
Sí, 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 está lista para el Mundial. Tenemos un estadio de primer mundo. Tenemos el problema de la vialidad que lo tiene Monterrey, que lo tienen ustedes en Ciudad de México, y que será el dolor de cabeza para todos, pero está lista. La verdad es que está lista. Se arregló la entrada del aeropuerto a Guadalajara. Se habilitó un sistema de transporte público desde el aeropuerto hasta el estadio. Está listo, vean, la verdad.
Los que vayan al Mundial a Guadalajara, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué no deben de dejar de hacer, mi David?
Guadalajara, no puedes dejar de conocer Tequila Jalisco, que es para la gente, hoy día es una marca conocida en el mundo, está a 40 kilómetros de Guadalajara, veas, entre un partido y otro tienes que conocer Tlaquepaque y la comida tapatía, pozole, flautas, enchiladas, carne en su jugo, y sobre todo les voy a recomendar uno que solo lo comen en Guadalajara, jericallas, un postre, jericallas, cuando vaya a Guadalajara pida jericallas, en ninguna otra parte las va a encontrar.
Oye, ¿te hizo una sanación tu hijo? Ahora que regresó.
Joder, ese ya ni me le pongo por delante, ya a veces está muy metido en esas cosas ahora.
No, la verdad, yo ya
no
le dije.
Come,
yo...
No come carne, no, o sea.
Ya no se quiere echar ningún trago conmigo.
Hijo, y lo que te enseñé, cabrón, a comer carnita, taquitos, no, hombre, un abrazo.
Mira, a disfrutar el Mundial, todo listo en Azteca.
Todo listo, vea, todo listo para los 32 partidos que vamos a llevar en tele abierta y toda nuestra programación como ocurre cada 4 años, ¿no?
Así que a disfrutar de Guadalajara, toma de acá con el buen David.
Abrazo.
Toma y daca.
Toma y daca, amigos de La Octava Sports, con John Sotrip. John, el tema de Álvaro Fidalgo, los naturalizados, ¿por qué sigue raspando tanto ese tema en la cultura mexicana?
Porque seguimos soñando y en el arraigo, en el cariño, pero el mundo ha cambiado. Yo soy Mexican American, es decir, mi hijo tiene el derecho algún día de representar a México o Estados Unidos, el mundo... Lo más que también vivimos de la ilusión, ¿no? Siempre pensamos que el Guille Franco nos cambia el mundo, Nery Castillo nos cambia el mundo, Funes Mori, y ahora Fidalgo, ¿no? O sea, es lo más fácil, es lo más práctico cuando no trabajas, y aparte son los que vienen acá, ¿no? Ahora, Julián Fidalgo. Quiñones se sacó la lotería con todo lo del Chucky.
Ahora, Fidalgo sí te va a marcar una diferencia, ¿no?
Claro que te va a marcar una diferencia, te va a marcar una diferencia hasta cierto punto. Porque lo que siempre hemos querido es el goleador, ¿no? Sí. Siempre que es el que mete los goles que te marca la diferencia. Pues yo creo que Fidalgo se la ganó, aparte se la ganó perfecto. Se aguantó los 5 años, el domingo que los cumplió el Mar ya se fue a España.
Ahora, si hubiera estado Marcel Ruiz, sería otro debate, ahora entre la lesión, por eso también todo Álvaro Fidalgo, ¿no? La federación le hace videos y videos y videos a Álvaro Fidalgo.
Pues mira, yo sé que el Vasco en su momento no lo quería porque no lo conocía cuando lo conoció. Y el hubiera no existe. Yo creo que todos los Fidalgo hubiera estado antes de Marcel.
Toma y daca con John Sutcliffe aquí en La Octava Sports. Muchas gracias, John.
De nada, un gusto.
Toma y daca.
Seguimos en el Toma y daca, amigos de La Octava Sports, con el gran César Martínez. Oye, luego dijo Javier Aguirre, ahí está el ídolo César Martínez.
No, pues dos ciclos mundialistas conviviendo, pues este es el tercero.
Sí, acá. ¿Cómo está, Misa? ¿Todo bien ahora en el Heraldo, va?
En el Heraldo Media Group, exactamente, sí.
Con el buen Valero, fuerte abrazo también, saludos al buen Edgar. Oye, mi César, ¿está sobrepoblado el tema de Javier Aguirre con tanto 9? Hoy incluso traer a Memote a esta concentración, está Armando González, el caso de Berterame, que a lo mejor él lo visualiza por derecha, Quiñones, evidentemente Raúl y Santi Jiménez.
Yo soy de la idea de que en una etapa de preparación no te sobra, ¿eh? O sea, no te sobra ver futbolistas. Yo prefiero una situación como esta, en donde de pronto tienes un exceso de futbolistas, exceso entre comillas, a las carencias o no tener opciones, ¿no?
Pero realmente no está ilusionando un Memote que no va a estar en el Mundial.
Pues es, uno es lo que piensa, pero a lo largo de la historia nos hemos encontrado con sorpresas, con llamados de último minuto, llamados circunstanciales también o accidentales incluso. Entonces, yo creo que la ilusión es válida mientras, o sea, haya una transparencia, una comunicación muy abierta entre el entrenador y el futbolista.
Tú, César, ¿a quién ves, además de Raúl, teniendo de estos 9 platicados, teniendo minutos en el Mundial?
Pensando, o sea, que en llevar 3, no sé si minutos y cuántos cada uno, ¿verdad? Pero Raúl Alonso Jiménez, Santiago Jiménez y Armando González.
Aunque Santi Jiménez no haya... O sea, ¿cuántos minutos va a jugar Santi de aquí al Mundial? ¿Va a tener no más de 100 minutos con el Milan? Pues, 120.
Sí, definitivamente muy pocos.
Jugó, pero 15 apenas hace una semana.
Pero yo apelaría a la jerarquía del futbolista, a su juventud, a su calidad, al hecho de incluso hasta la motivación de no perderse un segundo Mundial consecutivo estando tan cerca. Yo creo que son factores que le pueden venir bien a Santi. Ahora, es una elección particular, la elección de un servidor. Quien lo vea entrenar, quien lo vea trabajar y quien sepa si le sirve o no, pues que tome la decisión.
Y en el caso de Quiñones, que tiene tanto gol, pero que Javier Aguirre no lo ve en esa posición.
Sí, es algo complicado. O sea, uno entendería que a un futbolista de estas características y de esta calidad hay que encontrarle alguna posición, ¿no? Es lo que uno supone desde una perspectiva personal particular. Cada cabeza es un mundo y tú sabes que los técnicos son un poquito especiales todos, pero si me lo preguntas a mí, yo en primera persona te respondo que llevo a Quiñones a ojos cerrados y trato de encontrar alguna posición, ¿no?
¿Y Raúl va a superar a Javier Hernández como goleador máximo de la selección mexicana?
En algún momento sí, creo que tiene todavía tiempo y rodaje por delante para hacerlo. Yo creo que es cuestión de tiempo, sí.
Toma y daca aquí con César Martínez, amigos de la Octava Sports.
Toma y daca.
Toma y daca, amigos de la Octava Sports. Y qué mejor que con el Lord Landeros, mira nada más.
Hermano,
mi querido Lord,
¿cómo andas?
¿Todo listo para el Mundial en Fox Deportes?
Es correcto, ya estamos listos, estamos preparados, lindo partido que se viene.
Oye, ¿a nivel de cancha va a estar en el Mundial o qué va a estar? ¿Nos puedes decir un adelanto o qué?
Vamos a estar cubriendo a la selección mexicana, ahí tenemos alguna cobertura especial preparada, no podemos adelantarnos todavía, pero ya lo conocerán pronto.
Ay, para los amigos de Unai, para la gente en Estados Unidos, Fútbol Network, ahí está el buen Lord Landeros. Pero, mi querido Lord, a ver, derecha la flecha. ¿Tú sí ya ves hoy líderes en este equipo de la selección mexicana? La neta, ¿eh?
Yo creo que sí hay.
¿Y quiénes?
Sí hay. Mira, por ejemplo, Johan Vázquez se ha erigido como uno de los líderes. Y yo hablo de liderazgo en la cancha, porque hay muchos que pensamos que tiene que ser gritar fuerte y tal, que también lleva su parte. Pero si recuerdas, Rafa Márquez, lo ves así caminando y es muy, muy... parece que hasta tímido es el Kaiser. Y en la cancha se transformaba. Vázquez es capitán en el Genoa. Raúl Jiménez lo veo también cada vez con mucha más personalidad.
Con todos sus errores que se aventó de las frases de que no conectaba con la afición mexicana, que prefería jugar en Estados Unidos.
Y fíjate que yo estaba ahí con Raúl, ¿eh? Déjame te digo, yo estoy con Raúl, porque la verdad pelucean mucho. No me gusta el comportamiento de la afición en México y también últimamente en Estados Unidos. Eso es a título personal y yo me hago responsable, no lo estaba ni Fox Deportes, yo me hago responsable de mis palabras. Yo creo que al final el aficionado busca alentar a su portero y demás, pero si no va a jugar bien, empiezan a buchar, pero sé que se me acaba el tiempo.
Oye, y entonces, además de Johan, además de
Ochoa, Edson Álvarez,
que ha sido... Entonces por Ochoa, entonces ya se chingó el tal, o sea, ya Ochoa va a ser titular.
Mira, curiosamente yo daba por hecho eso para Copa América, porque si recuerdas a las 16 selecciones, o a las selecciones que participaron en Copa América, a cada capitán les dieron un distintivo, a Ochoa se lo dieron. Pero el que arrancó esa Copa América de capitán fue Edson Álvarez. Entonces, ahí es donde dices, no sé, a mí me había brincado. Edson también tiene esa personalidad, pero mira, acá imponderables. ¿Se te lesiona el tal Arrangel? ¿Quién va a ser tu portero si no es Ochoa? Alguien que, como Acevedo, Jurado, que se me hacen grandísimos arqueros, pero no tiene la experiencia. Yo creo que también, para mí, el tal Arrangel hoy es el portero titular, es su puesto a perder. Memo le va a venir muy bien para la competencia interna y creo que también en caso de que alguna vez sea requerido, Memo va a responder porque así lo ha hecho en los últimos mundiales.
Excelente. Ahora, el liderazgo real lo tiene Javier Aguirre, ¿no?
Sí, sin duda. Creo que todo parte de la cabeza. Javier tiene toda la experiencia del mundo, estando como jugador, como entrenador en Copas del Mundo. Y pues bueno, ojalá que sea exitosa esta justa mundialista para los verdes.
Lord, pues esta, como siempre, es tu casa, no solo de la Octava, tu ciudad, cama, así que...
Ya extrañaba.
Sigue disfrutando sus jueves de cotorreo, así que...
No se diga más.
A gozarla, Milo.
Gracias. Saludos a todos.
Toma y daca.
Toma y daca, amigos de la Octava Sports. Y qué mejor que sea con el buen Eder Rosado, amigo de esta casa. Hoy,
gustazo,
de las figuras de TNT Sports, papá, como no, mi querido Edgar. Saludos a toda la banda ya en TNT Sports. Grandes transmisiones de Champions y de la Premier League. Mi querido Edgar, a ver, Guillermo Ochoa, realmente. Y lo voy a preguntar porque tú eres sangre nueva.
Sí.
¿No? Es más, ¿cuál fue tu primer mundial trabajando?
Trabajando, 18. Rusia 18.
Rusia 18. Ajá, entonces, justamente sí. Te han tocado.
Y amatercito, ¿eh? Todavía. Entonces,
Brasil 2014 estabas como aficionado y a lo mejor ni te acuerdas de Alemania 2006, que fue su primer mundial.
Ese fue el primer mundial que yo recuerdo. O sea, Corea-Japón, ni idea de qué pasó.
Y
nada.
Fíjate, en el 2006 lo paró Osvaldo y en el 2010 Conejo.
Uh-huh. Y ya los otros que he visto han sido de Ochoa en la portería. Pero ya es suficiente, ¿no?
Pero a ver, ¿cuál es la perspectiva para. Ahora sí, como líder de opinión de esta nueva generación de comentaristas.
A ver, a mí no me gusta que esté Guillermo Ochoa. Yo sé que lo que está diciendo ahorita Javier Aguirre de la experiencia, de que te aporta, lo vimos en Copa Oro. O sea, él parte del vestidor, él parte de esos jugadores de peso, de jerarquía, de abrazar a los nuevos. Pero vemos sus números en Chipre, son malos. O sea, tiene casi 2 goles por partido. El otro es Carlos Acevedo, que tiene casi 3 goles por partido en promedio en toda la temporada. O sea, desde que arrancó el Apertura 2025 a la fecha, terrible. Y Memo ha tenido lesiones, tiene más de 38 partidos, 38 goles recibidos y como 20 juegos. Entonces, el promedio está bastante malito. Ahora, yo creo que ya hay que darle a Tala.
Sí, pero ¿sabes qué? Mira, yo creo que tiene que ser Tala. Pero voy a poner, y no quiero ser abogado del diablo, pero sí hay una delgada línea cuando ya marca una presión gigantesca, una estrella azteca vibrante, gigantesco.
Estoy de acuerdo.
Vamos a ver si hay Tala. Porque yo creo que lo que le terminó pasando a esta generación de porteros, quitando el tema de Malagón, que él yo creo que tuvo otras situaciones externas, extra cancha, mientras.
Sí, le pasó porque, un montón, claro.
Porque yo creo que Malagón en la cancha, pues iba a ver siendo portero de América y tricampeón, manejaba los escenarios
y
de presión.
Y el primer título y el segundo, fundamental.
Exacto.
Sí.
Pero yo no sé si el tal. Y ojo, mira, lo voy a decir porque al rato no estén fregando que nada más de chivatizo y los colores. Vamos a ver si tal la tiene eso. A mí, ¿sabes qué es lo que me decían? Va Guillermo Ochoa a juego 1. Y juego 2 ya en el Akron, le doy la confianza a Tala, ¿no? En su casa, con su gente, y vámonos ya de ahí, vemos qué onda.
Hay otra, Copa del Mundo, no sé si ubicas este mame del que Guillermo Ochoa está congelado cada 4 años y lo descongelan cuando es Copa del Mundo. Si juega un sudafricano, no tiene idea quién es el Tala Rangel, pero está Ochoa en la portería y dice, ay güey, este le paró un penal a Lewandowski.
Exacto.
Este le puso esa tajada espectacular a Neymar. Este ha sido figura en las pasadas 3 Copas del Mundo. Eso también pesa de repente, ¿no? O sea, si te encuentras contra un jugador desconocido, con todo respeto para el Tala, en el ámbito mundial, y después está Guillermo Ochoa como ese referente de la portería mexicana que todo mundo globalmente lo conoce. En Rusia 2018 ya ves que fue el segundo mejor portero, claro. Solamente detrás de Courtois. Entonces tiene los argumentos para esa jerarquía, para ese respeto. Un penal que lo cobra Heung-Min Son le impone más si está Ochoa que si está Tala Rangel. Independiente que el Tala, creo que anda bien.
Perfecto, mi querido Dar. Entonces, pero tú, si tú fueras Javier Aguirre.
Yo pongo el Tala. Yo tengo que poner al Tala por nivel.
Toma y daca. Gracias, mi querido Rosado.
Ya sabes, placer.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Doctor Sports, qué gusto saludarlos. Momento de decirles un mensaje importante, porque la selección mexicana enfrenta a la selección de Portugal el 28 de marzo en un amistoso que servirá como prueba de alto nivel para ambos equipos. México busca mostrar una solidez defensiva y mayor claridad en ataque, mientras que está enfrente un rival de élite como lo es la selección portuguesa. Por otro lado, este mismo equipo mostrará su característico juego vertical y talento individual para poner a prueba la presión alta del Tri. El duelo promete intensidad, promete ritmo y con un México intentando competir de tú a tú frente a una potencia europea. Será una oportunidad clave para evaluar el estado de forma y también para ajustar los últimos detalles rumbo a los próximos compromisos oficiales antes de la Copa del Mundo. Así que entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Portugal será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 2,140 pesos. O si te animas y le metes 1,000 pesos al triunfo de México en este encuentro, cobrarías hasta 3,450 pesos. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
Hashtag la radio del mundial.
Y acá continuamos, amigos, para platicar de qué está pasando a nivel internacional también en esta fecha FIFA. Recordar que los repechajes se están jugando en México, uno en Guadalajara, otro en Monterrey. Ya se disputaron las semifinales, esta primera fase, en donde se terminó eliminando a la primera selección. Y lamentablemente, Nueva Caledonia, la afición y esta selección que había adoptado muy bien todo este conjunto mexicano, esta afición mexicana que terminó recibiendo a uno de los equipos más pequeños que hay en el mundo, una selección de Oceanía que buscaba hacer historia, pero que no pudo hacerlo después de perder contra Jamaica en el estadio Akron. Se despidió finalmente Nueva Caledonia y quedó eliminada de esa posibilidad de poder ir al Mundial. Jamaica avanza a la final y ahora se estará enfrentando a la República Democrática del Congo, a esta selección africana, para definir uno de los boletos del repechaje. ¿Será Jamaica o será la República Democrática del Congo la que termina avanzando al Mundial? Y en la otra llave, en Monterrey, Bolivia se enfrentaba a Surinam en esta primera fase del repechaje para encontrar al rival de Irak, y la selección boliviana empezó perdiendo, pero terminó dándole la vuelta y con esto sigue soñando con meterse al Mundial después de que no asista a uno desde 1994. Así que la selección sudamericana con posibilidades serias frente a una selección de Irak que, recordemos, estuvo con momentos complicados por el tema de la guerra en el Medio Oriente. No podía viajar por trámites y visas que no se habían podido conseguir para varios de sus futbolistas, pero finalmente tuvo la facilidad tanto de la Cancillería mexicana como de algunas otras instituciones para que se pudiera resolver esto, y finalmente llegaron en tiempo y forma para poder afrontar este compromiso. Y antes de despedirnos, hablar de lo que también está pasando en el repechaje europeo, porque hay ya solo dos rivales posibles para México. Recordar que el último de la fase de grupos en el Mundial que tendrá el conjunto mexicano será de Europa, y ya se eliminaron en las semifinales tanto la selección de Chequia, anteriormente llamada República Checa, avanzó a la ronda final después de que empataron contra Irlanda, se fueron a tiempo extra, se fueron a penales, ahí terminaron ganando 4-3, de esta manera consiguieron este boleto a la final del repechaje, y se estarán enfrentando a la selección de Dinamarca, a este conjunto que no tuvo ningún problema, venció 4-0 a Macedonia del Norte, y también consiguió este boleto a la gran final. Así que Dinamarca contra Chequia, este fin de semana se disputará la final, y con esto serán ellos, cualquiera de ellos dos, los que se enfrenten a México. El que termine ganando, el partido se disputará en Chequia, es el que estará avanzando a la Copa del Mundo del 2026. La información de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo del fútbol antes de este Mundial. Nosotros llegamos ya al final de esta edición de La Octava Sports. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Enrique Beas, de Nacho el Fantasma Suárez, de Luis Castillo, también de Carlos Ponce de León y de todo el equipo de producción, con Cristian Moye y con el Ángel del Gol. Nosotros nos despedimos, pero quédense porque hay más en Radio Red 1110 AM y La Octava Sports. Hasta la próxima, pásela bien.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue Hashtag La Radio del Mundial.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.